bad, big, bad, be, bread, yo.
Muy buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la fenomenal, la monumental, la comunitaria Quack FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo en formato reducido, ya que tenemos al señor Iverson investigando recorridos por tierras galas de cara al verano. Así que hoy, además de la locución, tenemos en el control y registro de sonido al estrenador de bicicletas, el niño con zapatos nuevos, el amo del Isospeed, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras.
Ya más contento y más relajado, ¿verdad?
Muchísimo. Claro. Voy a darle desde aquí mi gran reconocimiento al creador del Isospeed. Sí. Muy fuertemente. Y me voy a encomendar al señor del Day 2. Para que me enseñe a usar bien la relación.
Usar el cambio. Te peleas con el cambio electrónico todavía.
Me estoy peleando aún, pero bueno, aprenderemos.
Eso haz como yo, no lo tengas y ya está. Y en la conducción, el weekend giro de Hacendado, el rodador de AliExpress, el pasista de Feirón, albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de en la frecuencia modulada, Roberto?
Pues ahora mismo nos podéis encontrar en directo en el canal de Twitch de Quack FM, en Quack TV.
Hola.
Y en nuestro canal oficial de YouTube de los Adoquines a los Alpes.
Nada menos.
Nada más y nada menos.
Esto es radio, pero se nos ve.
Exactamente.
Mal rollito.
Uy.
Ay. Uy. Y si alguien por un día quiere formar parte de este programa, aunque sea para probar, ¿no? Lo que sea, haciendo algo, no sé, vudú, magia negra, señales de humo, enviando palomas mensajeras, ¿qué puede hacer, Roberto?
Pues nos puede mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Repito, Telegram o WhatsApp al 644-737-303.
Pues terminada la presentación habitual, pasamos ahí a sintonía de sumaria para contaros los contenidos que intentaremos meter a martillazo limpio en los próximos 50 y tantos minutos. Os vamos a contener, os vamos a contar lo acontecido esta semana con especial detenimiento en el primer monumento de la temporada, la primavera, la clasichísima, la Milán-San Remo. Pero como esto no se para, bueno, no solo os vamos a hablar de Milán-San Remo, os vamos a hablar del resto de carreras de la semana, pero es que esto no se para y lo que se viene es casi tanto como lo que se nos ha ido. Tenemos muchísimo ciclismo esta semana, tenemos una de las vueltas de una semana grandes, la Vuelta a Cataluña, y luego llega el cénit de las clásicas flamencas, y no hablamos de que Van der Poel se vaya a arrancar por Bulerías, vamos a hablar del adoquín, sí, claro que sí, esto es de los adoquines a los Alpes. Bien, toca adoquín por un tubo esta semana. Y como tenemos tantísimo que contar, pues ya no os vamos a entretener más con las presentaciones y los prolegómenos y nos vamos con las carreras de la pasada semana. Vamos a poner la sintonía de pim, 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 piripiripi. Y Roberto, ¿qué pasó la semana pasada?
Pues la semana pasada tuvimos, bueno, quizás la pre-semana de la calma, ¿no? Esa semana que, bueno, empieza así con alguna que otra carrerita, pero ya es el pistoletazo de salida a la...
Bueno, nos van cebando, o sea, es lo típico, que no vas a poner antes de un monumento. Las semanas de monumento suele haber una carrera, como mucho. O sea, así, más o menos importante, ¿no? O sea, entonces sí, es relativamente calmado. Nos pasa la semana que viene también, que solo hay una carrera así más o menos importante antes del monumento del fin de semana, que es el Tour de Flandes. Sí. Pero, oye, menuda carrera, que es a través de Flandes.
Exactamente.
Claro, es que... poca broma. Y luego viene el tríptico de las Ardenas. que también hay una carrera solo por la mitad, pero es que es la flecha balona. O sea, claro, o sea, sí, hay pocas, pero escogidas.
Sí. Si quieres empezamos con el ciclismo femenino, con el Nokere Noarse.
La Nokere Curse del...
Sí.
¿Qué fue, el martes esto?
Sí, fue el martes, que bueno, pues obviamente era una de esas carreras que SD Works iba con el equipo A.
Carrerón, ¿eh? Tanto, las dos carreras femeninas de la semana, dos carrerones imponentes.
Sí, en esta Noarse, bueno, 127 kilómetros, obviamente más corta que la masculina. Y que, bueno, obviamente Lotte Kopecky era una de las candidatas para llevársela y se la llevó, obviamente.
No sin problemas, porque se cayeron tanto ella como Lorena Vives. Y que hicieron doblete al final.
Hicieron doblete, hicieron 1 y 2. Además, bueno, con una ventaja destacable.
Llegaban ahí las dos sangrando a meta, porque la caída... Sobre todo Lorena Vives parecía que se había hecho más daño. Pero ganando fácil. Hay que recordar que esta es la carrera que ya había ganado hace un año Lotte Kopecky. Justo después del fallecimiento de su hermano, que se había empeñado en correrla. Y
la había ganado bien.
Y la había ganado bien, y este año la ganó todavía mejor. O sea, no hubo quien le tosiera, aunque se intentó. Lo intentó el Scott, lo intentó el Lidl Trek, lo intentó
sí,
todo
intentó
el mundo.
Movistar,
lo intentó Movistar con bastante buena intención.
Sí, además con tres personas que quizás eran... No sabemos cuál era la líder,
bueno,
¿no?
Pero metieron ahí en el top 10 al final,
sí,
¿no?
Sí, metieron 5, 6 y 7. Hicieron Arlenis, Florig y Emma Noscar.
Sí, claro. O sea, pero bien, bien. O sea, bien, bien el Movistar femenino haciendo puestos... Sí. Puestos seguramente por encima de la plantilla que tienen, porque yo...
Sí, este año se nota el bajón.
Veo que hay bastantes equipos por encima, así...
Sí, Trek.
A priori. Bueno, el SD Works ya está fuera de categoría, sí. pero Trek, Canyon...
El Question First también se le ve mucho últimamente, por ahí...
El DSM.
DSM.
El DSM... cuidado con Puck Petersy, ¿eh? O sea que... Madre mía, está como un avión. ¿La Nokere Curse masculina?
Pues la Nokere Curse masculina fue un poco, bueno... una... No sé cómo llamar al final de la Nokere Curse. Estamos viendo últimamente...
Fue un sprint muy desordenado.
Sí.
Hay que, o sea, para que nuestros oyentes hagan una idea de cómo es el final de la Nokere Curse, acaba en un repechito de adoquín.
Sí.
En el medio de un pueblo.
Que pasan tres veces.
Después,
creo que
después de una doble curva, además. O sea, es muy ancho. Pero es durete, y cuando se llegan, o sea, claro, en el caso de las chicas, llegaron en grupitos pequeños, que es un poco lo que sí. Yo creo que se busca en la carrera, pero en la carrera de chicos llegó un pelotón bastante grande y hubo una caída fea en esa doble curva de la que hablábamos, en la entrada en esa doble curva, porque sí. iba intentando controlar el sprint, el Sudal, el Quick Step, y el corredor que se descolgaba con bastante habilidad para obstaculizar el sprint de rivales, lo empujó Ackerman y le hicieron un bocadillo ahí entre Ackerman y Tim Merlier, o sea, el que estaba siendo lanzado por él. Y yo creo que al final que lo tira es Merlier, o sea, aunque es Ackerman el que hace más por tirarlo, ¿no? Y se montó una caída bastante, bastante fea ahí.
Sí, sí, es verdad que encima él no ayudaba el tiempo, que estaba bastante aquí bastante mojado.
Bueno, es Flandes en primavera. O sea,
sí.
Llueve.
Y bueno, un Tim Wellens que lo probó ahí...
Mil veces, ¿eh?
Mil veces, y sí que a 5 de meta parecía que se podía ir, pero nada.
Tim, hay que guardar. Que luego, o sea, si vas a correr en Bélgica el martes y luego en Italia el domingo... Igual era bueno guardar, porque a lo mejor luego no estás tan fino como se querría que estuvieras, Tim. O sea,
y es que quien cerró el grupo, el corte fue Ineos. Sí, no sabemos para.
Bueno, no sé. Alguien llevarían.
Pues alguien llevaría, pero no lo metió. En el top 20 no lo metió.
No estaba Pidcock en esa carrera. Sí, estaba Pidcock. Pidcock lo había intentado también.
Sí. Pero bueno, la caída que comentaba antes.
O igual Heiter estaba también. No, estaba Heiter.
No, Heiter y Pidcock estaban en Milán.
Sí, estaba Heiter. Sí, sí.
Y bueno, esto hizo que Tim Merlier pues, se llevara por segundo año consecutivo esta carrera.
Bueno, se la llevó a pesar de quedarse ahí un poco descolgado, pero sí, llegó a la doble curva con una inercia tremenda y o sea, todavía lo está buscando Philipsen.
Sí, y Jakobsen, que fueron ahí los dos.
Sí, pero apuntar a Philipsen, sí. Porque fue protagonista esta semana. O sea, pero es que lo sacó de rueda a todos. O sea, ganó por 10 metros. O sea, una superioridad aplastante de Tim Merlier, victoria para el Soudal Quick Step. Ya estará más contento.
La manada de lobos vuelve a.
Ya estará más contento
Lefebvre.
El señor Lefebvre, ¿no? O sea, ya no dirá que cierra bares Tim Merlier ni nada por el estilo.
Bueno, eso era la Philippe.
Ya, pero lo digo porque a la Philippe tampoco lo hizo mal esta semana, ¿eh?
No.
Entonces, igual es que el señor Lefebvre es un poquito boca chancla. Cosa que no es que se intuyera, es que estaba más que contrastado por las últimas décadas de ciclismo profesional, ¿no? O sea, que Lefebvre tiene la boca muy grande.
No sé si quieres ir al Alfredo Binda primero y...
No, porque el Alfredo Binda fue la última carrera de la semana, entonces...
Pues vamos a Milán-Torino, que nos la habíamos saltado.
Milán-Turín, que... ¿Milano-Torino o Milán-Turín? Una de dos, ¿no? Pero...
Bueno, como quieras.
¿Lo decimos en italiano o lo decimos en castellano?
Milano-Torino.
Milano-Torino, exhibición...
De Alberto Vittori.
Ahí ya se vio... El síntoma de una cosa que luego se ha venido repitiendo. Y me explico. En los últimos 20-30 kilómetros, UAE se pone a dominar el pelotón, pone un ritmo elevadísimo y luego se les escapa la carrera. Porque les falta gente.
Sí.
Les falta gente para rematar.
Algo que, bueno... ¿Eh? En futuras ocasiones nos va a recordar.
O sea, les pasó el jueves, que fue esto.
Sí.
Les pasó el domingo.
Sí.
Y les pasó hoy.
Tal cual.
Exactamente lo mismo.
Sí. Algo que a veces decíamos que Jumbo...
Que no le pasa.
Sabía gestionar bien.
Abismal y Lisa Bike, Jumbo...
No, es verdad.
Metes tú el euro esta semana. El Abismal y Lisa Bike... no le pasa eso, ¿eh?
Sí.
Normalmente, o sea, cuando llega su líder, el líder de turno llega muy bien escoltado al momento decisivo y hace lo que quiere hacer y generalmente tiene una segunda opción en reserva por si acaso. Y yo creo que UAE tiene mimbres para hacerlo, pero no les está saliendo. No sé qué está pasando ahí. Pero cuéntanos, la Milán-Turín.
Sí.
Una de las carreras más antiguas del calendario, hay que decir.
Obviamente una fuga de tres corredores que obviamente les dejaron cancha para, bueno, por lo menos unos kilómetros pues que se fueran solos, ¿no? Sí que es verdad que después Bora y Ineos pues hizo todo el trabajo para... Bora y UAE hicieron todo el trabajo para reducir esta distancia y en el paso a la subida del Prascorsano, a 30 kilómetros de meta, Alberto Betial pues... Que después de ver cómo controlaba el UAE cargándose a todos los sprinters y en ese grupito, pues Alberto Betiol, que lo veíamos sufrir, pero que dijo, bueno,
Betiol, que
lo voy a probar.
Patitas de fuego, Betiol. Sí. A ver, Betiol es un corredor interesante, no tiene muchísimos triunfos, pero ojito con los triunfos que tiene, porque este señor tiene un monumento en su haber, que ganó un... Tour de Flandes. Para que nos hagamos una idea del tamaño de la hazaña de ganar un Tour de Flandes, nunca ningún corredor español ha ganado un Tour de Flandes. O sea...
Palabras mayores.
Claro, el señor Betiol tiene uno en su casa.
Sí.
Entonces, cuando arranca, es para pensárselo. Es un corredor de de momentos puntuales muy, muy brillantes, pero es que los escoge bien, o sea, no escoge momentos pequeños, o sea, selecciona bien las carreras por las que va. Y yo también creo que no es solo que Vettel estuviera muy bien, porque estuvo francamente bien, sino que es que por detrás fueron incapaces de organizarse bien para ir a por él. Quiero decir, le dieron mucha vida. O sea, tú no puedes darle tanta vidilla a un corredor como Vettel porque te gana.
Sí.
Entonces, era como tira tú que a mí me da la risa. O sea, lo tenemos a la vista, lo cogemos cuando queramos y cuando quisieron ya no hubo manera.
Bora, bueno, intentaba acercarse, pero no le reducía más de hasta 15 segundos. Llegó... La diferencia mínima, a 15 segundos, ¿eh?
No,
y había...
Y en grandes rectas, ¿eh? Que sí. Lo veían de sobra.
Y había llegado a la cumbre del Coloreto Castelnuovo a 30.
O sea, se hizo así 30 kilómetros de descenso y llano.
Sí, y no le daban reducido.
Con un grupo perseguidor por detrás y no le daban reducido.
Sí que es verdad que Lutsenko y Einer Rubio lo probaron ahí al final a ver si llegaban o si ganan, pero
eso tampoco ayudaba mucho. Esos ataques, o sea, en vez de pasar y una vez lo tuvieran... ¿Pero qué pasa? Que UAE se había quedado... ¿Quién se había quedado de UAE arriba? Solo se había quedado
Hirschi, el Christian...
Christen
y Ulissi.
Claro, con esos tres y... O sea, Ulissi, decepción.
Sí, porque quizás era una carrera un poco donde él podía ser la baza.
Era una carrera claramente para él y se supone que era como el capitán de ruta del equipo, o sea, un corredor con mucha experiencia, además un corredor italiano corriendo en Italia. Claro, decíamos la semana pasada que era el sustituto de Matteo Trentin, ¿no? En ese rol.
Sí.
Y lo siento, pero no. O sea, no estuvo ni mucho menos ese nivel.
Y bueno, pues esta carrera que se lleva Vettel y UAE que hace el 2, el 3 y el 4. Con Christen, con Hirschi, con Ulissi.
Ya.
En donde, bueno, nos demuestra que...
Más pecado. Quiero decir...
Que no tuvo sentido la estrategia.
Haces 2, 3 y 4 después de estar tirando toda la carrera y te gana un tipo en un pulso durante 30 kilómetros.
Que había gente que decía, bueno, pero se llevan 300 puntos. Pues no sé si hoy...
Bueno, lo que querrían era ganar,
no sé si hoy va a ser consuelo el se llevan 300 y pico puntos.
¿Qué podías decir? Se están reservando para el domingo, ¿no? No están quemando...
Podías decirlo.
No están quemando todas las naves porque el domingo hay más, ¿no?
Pero bueno, quizás tenías una baza para alguien que igual el domingo no... tendría que hacer mucho trabajo... Pues dejarle ganar.
Bueno, pero el domingo... O sea, en la Milán-San Remo todo el mundo sabe que Pogacar lo quiere y que para que lo gane Pogacar tiene que fundir a un montón de gente antes de llegar a San Remo. Idealmente antes de llegar al podio.
Sí.
Porque si no... O sea, y dentro de un montón de gente metemos a ciclistas como Mathieu Van Der Poel. O como Pipo Ganna, que tuvo malísima suerte.
Pedersen.
O Pedersen, ¿no? Que no lo veo fino a Pedersen, ¿eh?
No, le falta esa chispita que tuvo el año pasado.
Su punch habitual no está este año.
El punch que el año pasado le hacía estar ahí en las clásicas, ahí aguantando y siendo un peligro constante, este año...
Vamos ya con el monumento más aburrido de la temporada, la Milán-San Remo.
La Milán-San Remo. Bueno, una escapada importante y que, bueno, llegó bastante lejos. ¿Eh?
Llegó hasta el descenso de la Chipresa.
Hasta el descenso de la Chipresa y con un protagonista,
con tu amigo Sergio
amigo
Samitier.
Del programa Sergio Samitier. Que
oye, Sergio, esperemos que estés bien porque...
Exactamente, la caída fue
menudo tortazo más sí, feo, ¿eh?
Sí.
Bajando la Chipresa... Se apartó ahí como pudo.
Sí, sí, además fue rápido, ¿eh? Que mira que otros igual se hubieran quedado ahí. Él lo primero que hizo fue, yo me aparto.
En un sitio muy peligroso, se quedó la bici allí en el medio. Por suerte no hubo que lamentar más.
Había otro que iba caídas. En la escapada con él, que también se cae. Que aún deja la bici incluso peor.
Sí, bueno, o sea, pero es que claro, te caes y te caes. O sea,
sí, ahí no...
Pero era en una curva derecha bastante ciega y...
Sí.
Y... Muy problemática, al parecer es solo chapa y pintura, sí. Pero...
Él dijo, bueno, después de la carrera en el vídeo de Movistar, que bueno, que había sido un error suyo en el descenso, bajando tan rápido, que bueno, que se había equivocado en la zona
qué
de,
riquiño es.
En la zona de cómo trazar y cómo tal, y que bueno, por eso se había equivocado.
Pues total, se iban bajando a fuego, a punto de ser cazados por el pelotón.
Es que la chipresa, bueno, ya les habían bajado de 2 minutos que tenían en el campo Mela, la chipresa, que lo empezaron con a 45 segundos de distancia y con el UAE controlando e intentando...
Difícil de entender.
Reducir.
Ahí vamos a lo del UAE. Difícil de entender. Ahí, del Toro, se sube la chipresa.
Sí. A un ritmo...
Muy rápido.
Sí.
Pero
Tan rápido que en casi un kilómetro bajan de 45 segundos a 19.
Pero prácticamente solo. Quiero decir, que tenían un equipazo para... Claro, estaba Hirschi, estaba... Es que tenían un equipazo para Kobe, para este terreno.
Sí. Sin embargo, no le dan... Lo que reducen en un kilómetro, que reducen casi 30 segundos, en los siguientes tres, es que no dan reducido nada.
Bueno, es que reducir bajando...
No, aún en la cumbre.
Ah, dices, en subiendo sí, sí. a la chipresa.
Sí. Y claro, obviamente esto hizo que los capados coronasen la chipresa y empezaran la bajada con cierto margen. Que es donde Samitier pues, se va solo incluso, porque dice, bueno, pues cojo yo esto de... Quizás prefiero ir delante para yo ir generando la trazada y viendo por dónde voy que el ir detrás de alguien y que me coma todos los baches y vaya trazando mal.
A ver, son bajadas feas, ¿eh? O sea, son bajadas peligrositas.
Con muritos muy, muy cerca de muros y quitamiedos muy cerca.
Que estuvieron a punto de desviar la carrera porque había habido desprendimientos por esa zona de la costa de Liguria estos días y... Que si no la tenéis en mente o no veis la carrera, digamos que es una carretera preciosa, pero que va por el borde de un acantilado en el que si hay desprendimiento se pueden caer muchas piedras. Entonces, ya ha llegado ese punto, ya ha llegado la chipresa, ya es en zona, ya es más por poblado, ¿no? Son más travesías, pero siempre muy, muy, en carreteras muy viradas, carreteras de costa bastante complicadas, con repecho y bajada, ¿no? O sea, en esos últimos kilómetros. Y al final llega pelotón agrupado, aunque después de haberse roto bastante en la chipresa, llega pelotón agrupado al pie del pollo de San Remo, que es donde sí. se juega siempre el pollo de San Remo, para que os hagáis una idea. Es una tachuelilla de...
2 kilómetros, puede ser.
No, es algo más.
Sí, entre... Bueno.
Pero eso lo miramos ahora.
Sí. Obviamente, bueno, en este grupo que empieza el pollo en cabeza está UAE, está Van Der Poel, está Betiol, está Philipsen, está Gonzalo Serrano, está Pedersen, bueno, hay gente Ghana, hay gente importante.
Casi, son casi 4 kilómetros.
Que creo que tienen ahí algún punto...
Son 3 kilómetros 700 metros. Y que, pero bueno, que el punto de máxima pendiente son un 5%, un 5 que casi pica al 6, o sea, tiene lo más duro es el principio, ¿no? Porque arranca a partir del medio kilómetro, que se pone ahí, a los 400 metros se pone al 5 y está al 5, 4, 5 hasta el kilómetro 200 metros, luego suaviza. O sea, lo que pasa es que es una tachuelilla que tiene que realmente tiene bastante poca dureza. Y ahí Pogacar se dio cuenta sí. de que solo le quedaba Wellens, en realidad, para hacerlo duro y lanza...
Sí, un primer ataque a falta de 1 kilómetro para coronar, pero Van Der Poel, Pedersen, Ghana, Betiol la aguantan bastante bien. Sobre todo, bueno, Van Der Poel que después de haber cerrado ese ataque, Pogacar vuelve a probarlo otra vez.
El segundo
parece ataque, que se va.
El segundo ataque de Pogacar es absolutamente prodigioso, o sea, porque se hace así como el tonto, ¿no? De que bueno y tal. Y es capaz de sorprender otra vez a todos los favoritos. Sí. Les vuelve a arrancar y pilla muy descolocado a Van Der Poel.
Sí, que sale desde atrás y en 5 o 6 pedaladas.
Es descomunal.
Le cierra, bueno, de una forma brutal.
O sea, tú veías a Pogacar saliendo con no sé cuántos vatios, pero con muchos.
Pero es que Van Der Poel mucho más.
Era escandalosa. O sea, sí, en cada pedalada le comía 4 o 5 metros. Una cosa tremenda. Pero con todo y con eso, gira primero en el alto de...
Sí.
O sea, empieza la curva esta que hay. Hay una curva izquierda de 180 grados casi para empezar a bajar hacia San Remo. Pasa Pogacar en cabeza.
Sí, además trazando bien. La baja. Bueno.
No baja mal Pogacar, pero no baja como tan bien como Van Der Poel o como Mohoric.
Como Mohoric, que dijo, bueno, pues ya cuando acabo de bajar ya ataco.
Ahí en la bajada pasan muchas cosas como suele pasar. O sea, el grupo venía cerca. Van Der Poel marca y no pasa.
Sí.
Eso quiere decir, o sea, ahí Van Der Poel ya iba trabajando para
Philipsen.
Porque en condiciones normales debería interesarle ir adelante con Pogacar, porque a priori es más rápido que Pogacar.
Sí.
Pero también hay que recordar que era la primera carrera en carretera este año de...
Sí, de Van Der Poel.
Van Der Poel. Y que no sé si... Yo creo que no las tenía todas consigo.
No, al final de la carrera, cuando se va a saludar con Philipsen, no se le ve buena cara.
Dicho que le dijeron, caray, Matías, ¿cómo saliste por Pogacar? Y dicen, no os hacéis una idea del dolor de piernas. Claro.
Normal. Nos lo podemos imaginar con la...
Bueno, difícilmente, después de casi 300 kilómetros...
Exactamente, bueno, creo que se redujo a 280 y pico.
Sí, bueno.
290, pero bueno, sigue siendo la carrera más larga del calendario.
Del calendario, o sea, y la más rápida de la historia, por cierto.
Sí. Mohoric, pues, intentó también ahí un ataque que parecía que se iba a ir, pero bueno.
Y abajo lo intentó Sobrero y lo intentó Pidcock también.
También. Pero bueno, pues a dos de meta ya...
Me hizo mucha gracia el comentario de Javier Ares que dijo, aquí va a atacar hasta el motorista. Y es verdad, porque solo había dos equipos que tenían dos corredores.
Sí.
Muy mala suerte para Pipo Ganna, que estaba el tercero. Y podía haber cambiado mucho eso, porque si Pipo Ganna no te llega a tener el problema que tuvo con el cambio, con la cadena... No
sí,
sé
que
qué
parecía
pasó.
No le cambiaba.
Sí. Él iba tercero y recortando. Y si llega, seguramente él sí pasaría.
Sí.
Le interesaría pasar al relevo. Y ahí ya no cogen atrás. Porque si...
Y también esa calma hace que llegue Matthews también.
Matthews, un cliente peligroso donde los haya. Estaba Van Gils, había gente... Van Gils, que menudo principio de temporada se está marcando Van Gils, ¿eh?
Sí. Y Pedersen tenía a Stuyvesant.
Y Pedersen tenía a Steven, claro. Bueno, de hecho, Steven es decisivo. Tanto Van Der Poel como Steven son decisivos en la labor de secantes, ¿no? Porque en ese llano se desfondaron y de qué manera para intentar llegar al sprint, ¿no? O sea, uno trabajando para Philipsen y otro trabajando para Pedersen.
Y bueno, pues el final, el sprint que... Se lleva a Philipsen.
Es un poco raro el sprint porque se lanza desde muy lejos.
Sí. Pero sin embargo, bueno, a Philipsen ya lo vimos alguna que otra vez ganar así, ¿eh?
No, pero es que a Philipsen no le va mal. A quien le fue fatal fue a Pedersen.
Sí, Pedersen no. Se hizo largo.
Con todo, o sea, ya, pero tuvo un sprint muy limpio porque el sprint se fue hacia la izquierda de la carretera, le iba por la derecha, iba solo.
Sí.
Nadie le molestaba.
De hecho, Pogacar se le pone al lado, pero con bastante espacio.
Pogacar se queda así un poco encerrado, ¿no? Ahí por momentos, pero luego son Matthews y Philipsen los que juegan ahí a irse contra la valla y Pogacar coge el centro.
Sí.
Pogacar metiéndose en un sprint.
Sí,
con
y cuidado, ¿eh?
Y tercero.
Cuidado, hizo tercero.
El año pasado fue cuarto, este año ya fue tercero. O sea,
va subiendo. Dentro de dos años va a ganar.
Y al final se impone Philipsen.
Sí. Ajustado, pero después vemos la repetición y bueno.
Philipsen no es un sprinter. No es un sprinter delicado. O sea, queremos decir, es un sprinter. Es duro, ¿eh? Es un sprinter. Que este tipo de cuestas como el Pollo, la Chipresa, las pasa bien. Que el año pasado, en una carrera que va a ser esta semana, la Brujas de Pan,
sí,
hizo una exhibición. en un día muy duro, muy difícil. O sea, es un corredor duro. Hizo segundo en una Paris-Roubaix. O sea, que no es fácil, ¿eh? No son carreras sencillas. Está ahí presentando su candidatura a ganar un par de monumentos o tres.
Sí.
No sé si le dará para un Flandes, ¿no? Puede ser demasiado.
Depende. Flandes.
Pero para una Paris-Roubaix ya demostró el año pasado que podía estar entre los candidatos. O sea que, bueno, enhorabuena para Philipsen, que se lleva su primer monumento.
Bueno, Matthews quizás...
Llevan sin repetirse, no sé si 30 años, que no se repite un ganador de la Milán-San Remo.
Yo creo que todos esperábamos que fuera algo no tan masivo. Que se jugara entre dos, entre Pogacar igual...
Bueno, realmente es...
Y Van der Poel,
es que
la
anomalía, pero... son los últimos años, que llegaba un corredor solo. O sea, esto que pasó este año es lo que suele pasar.
Ya, bueno, es que...
E incluso con más gente.
Porque Mohoric no le dejaron bajar primero, que si no...
No, claro, pero con las exhibiciones de Mohoric y de Van der Poel parece que nos olvidamos que normalmente se resuelve así, la Milán-San Remo, con un grupito pequeño llegando al sprint. Claro, así Oscar Freire tiene tres o Wout van Aert tiene tres, ¿no? O sea, porque en grupo pequeño, gente muy rápida...
Creo que decía Ares en la retransmisión que, bueno, que al final el Big Six... Aunque no gane, es determinante, es siempre decisivo, las carreras. Sí. Y es algo que, bueno, en este caso fue Van der Poel, quizás, que se sacrificó, o igual de la estrategia y desde el inicio estaba marcado así,
se
¿no?
Se sacrificó, claramente.
Pero claro.
Por lo que fuera, ¿eh?
Es algo que quizás no estamos acostumbrados a ver en uno de los del Big Six, pero, bueno, quitando a Wout. Y aquí Van der Poel, que yo creo que era una de las bazas que todos hubiéramos jugado si nos preguntan antes, oye, si Alpecin va a ganar, ¿quién gana? Y yo creo que casi todos hubiéramos dicho Van der Poel y al final, bueno, pues se la llevó Philips.
El año pasado también hubiéramos dicho en la Roubaix que ganaría Van der Poel, ¿no? Hicieron primero y segundo.
Sí.
O sea, no es una segunda baza menor. O sea, es...
Sí. Lo que pasa es que lo tenemos tan encasillado porque en el Tour...
Porque
pues
es el mejor...
Hizo pues porque seguramente... 5 o 6 sprints.
Porque seguramente es el mejor sprinter del mundo a día de hoy ahí con Tim Merlier. Pero...
Sí.
Que también estaba en el mismo equipo, ¿eh?
Sí.
Pero que... Que es lo que te comentaba yo antes. O sea, que es como Van Aert, es como... Como Arnaud Démare. O sea, es un sprinter que es más que un sprinter. ¿No? O como el propio Merlier.
O sea, sí, son todo terreno.
Son sprinters que hacen más cosas que sprintar. No son sprinters puros, estilo Jakobsen o estilo Groenewegen. Sí. Son sprinters que tienen más cositas. O Laporte, ¿no? O sea, son ese tipo de corredor. Son muy, muy rápidos, pero que también tienen otras virtudes. Y nos vamos con el Alfredo Binda.
Sí, la última carrera de ayer. Una carrera, bueno, estuvo divertida. A mí me gustó. La pude ver íntegra. Bueno, íntegra de lo que te echan en la televisión, obviamente. Después de comerte 50 minutos de anuncios. Y una carrera que, bueno, SD Worlds iba casi con el equipo, con el mismo equipo que había corrido la Noerse. Y que, bueno, principal candidato, obviamente, a llevársela. Pero, bueno, una carrera donde no dejaron tampoco que hubiera mucho...
Pero no
mucho...
sé por qué dije yo que Van Aert tiene tres cuando tiene un Milán-San Remo, ¿eh? Hizo dos veces tercero.
Ah, pues igual pensaste en tres.
No para de sorprenderme lo pequeñito que es el palmarés de Wout van Aert en comparación con el ciclista que es, ¿no? O sea,
sí. Pues se ha sacrificado demasiado.
Mira, tiene Van Aert tiene una Omloop, una Kurne Bruselas Kurne, una Strade Bianche, una Milan San Remo, 2 E3, una Gante Bevelgem, una Amstel, una Clásica de Bretaña y luego tres campeonatos nacionales de Bélgica, contrarreloj y uno en ruta.
Sí. Claro, lees ese currículum y dices, bueno, pues puede ser cualquiera, pero no lo esperas de quizás debut. No lo asimilas a él.
No, es mucho mejor carrera. Corredor que este palmarés.
Claro.
Bueno. A lo que estábamos, Alfredo Binda, otra clásica histórica, esta vez del ciclismo femenino, seguramente sea una de las carreras más antiguas del circuito femenino.
Creo que también una de las más largas de clásicas.
Creo que la más larga.
Y bueno, un SD Works que, como siempre hace, controlaba la carrera, no dejaba que hubiera una fuga que cogiera mucha distancia, pero había gente que lo intentaba. Lo intentaba el Lidl Trek, no con Elisa Bálsamo, sino con no me va a salir el nombre. El Lidl Trek. Van Aanroy no. Porque
Van Aanroy ganó el año pasado.
Sí. Pues era una de las que
se escapó y no hubo forma humana de cogerla.
Sí, pues lo intentó repetir otra vez, pero sí que Marlen Reuser estaba un poco a salir a los ataques.
Yo creo que Van Aanroy estaba. Todo el Lidl Trek estuvo corriendo, todo el Alfredo Binda. Defendiendo los intereses de Bálsamo.
O sea, sí, y eso que hubo ahí un momento que parecía que se iba a quedar, ¿eh?
Tenía muy claro que era para el sprint. Ya lo había ganado, ¿eh? Uh-huh. Entonces, a lo mejor es por eso.
También Reuser, bueno, lo intentó ahí en una de estas que cerró el hueco. Intentó ella a ver si se iba en solitario, pero bueno, no pudo. También lo probó la chica del Movistar, Merige, que había ganado en Extremadura.
Sí, sí, sí. Y poco y le
qué
faltó.
Y cerca estuvo porque, bueno, atacó a falta de 4 kilómetros y escrapillaron.
Por 300 metros.
Sí, 300 metros. Se quedó, bueno, le faltó ese...
Bueno, a diferencia de lo que le pasó a Betiol en la Milán-Turín, lo que le pasó a ella es que atrás...
Sí, había más organización.
Se organizaron, o sea, tenía dos equipos.
Sí, a Trek y a SD Works yendo a por ella. Y
bueno, y son seguramente los dos mejores equipos del mundo. Sí. O sea, los dos queriendo un sprint y tirando por el sprint. Entonces...
También vimos a Mavi García en algún momento que tiraba.
Pero bueno, al final, victoria para...
Para Elisa Bálsamo.
Elisa Bálsamo, que le ganó a Kopecky.
Sí. Además, Le sacó un segundito, o sea, fue el sprint.
Sí, ganó el sprint, claro.
Lo pudo celebrar.
Dominó bien el sprint. Sí.
Y otra carrera que se escapa es de Works.
Bueno.
Este año lleva unas cuantas.
Esta ya se le había escapado el año pasado, sí. Hay que decirlo.
Pues esta se le vuelve a escapar, no es la suya.
Y antes de irnos a lo que nos espera la semana, comentamos la de hoy, porque hoy empezaba la Vuelta a Cataluña.
Sí. Una etapa, bueno, de media montaña, por decirlo
así. Sí, de media
así,
montaña, sí.
Media montaña, una escapada...
Entre San Feliu de Guíxols y San Feliu de Guíxols, sí. 174 kilómetros, 2.272 metros de desnivel positivo acumulado, o sea que sí que es media montaña.
Sí.
Dos puestos de segunda, uno de tercera y un final que picaba para arriba en el que habían ganado, entre otros, Michael Matthews o Primoz Roglic. Que es lo que se dice, un final exigente, ¿no? O sea, picando para arriba, de estos de los que le gustaban a Valverde también, ¿no? O sea,
sí.
¿Y?
Bueno, pues una jornada donde, bueno, una escapada que no llegó a tener grandes diferencias, 2 minutos, y UAE otra vez vuelve a ser el que controla la carrera. Y otra vez vuelve a cometer el error de... quemar naves muy pronto.
Se queda solo, para el final, se quedó solo Tadej Pogačar.
Sí, Soler en el último puerto mete un ritmo duro. Además veíamos una cosa rara, que era en los descensos Soler siempre era el segundo y en las subidas era el primero.
De todas formas se hizo mejor, yo creo, de gregario hoy, Almeida.
Sí, Almeida también lo hizo.
Almeida los puso ahí de
a uno. De hecho
uno.
Era Almeida el que bajaba. Delante y Soler detrás, y después la subida se cambiaba y Soler iba delante y Almeida detrás.
Pero al final no dominaron y se les hicieron ahí un. El Israel se puso en cabeza y lanzaron.
Sí. A Schulz.
A Schulz.
por delante.
El australiano, a pesar del nombre, australiano.
Sí, exactamente. Y que no lo cogían, no lo cogían. Y llegó la recta de meta, que parecía que Pogacar arrancaba con... Bueno.
No lo parecía.
Parecía no, arrancaba que lo iba a comer.
A falta de 300 metros,
metros, sí, fue cuando atacó.
O sea, a falta de 300 metros para llegar a la línea de meta, estaba, o sea, le llevaban prácticamente Schulz a todos los demás 100 metros.
Sí. Y al final, pues gana por 10.
Por media rueda ganó. O sea, por sí. Algo menos de media rueda. Le ganó a Pogacar, que salió ahí, arrancó como un poseso.
Sí que es verdad que Stephen Williams del Israel también salió detrás de Pogacar. O sea que Israel metió ahí a dos.
Juntitos.
Ahí juntitos. Y bueno, un sprint donde hubo una caída fea.
Que afectó a Egan Bernal y a dos corredores del Bahrein. No sé si uno era... Sí. No sé si era Caruso o Puls.
Creo que uno era Puls. Habían dicho que uno era Puls.
Uno llevaba el 1, o sea, es que se supone que
Puls
es el jefe.
Es fue Puls, uno de los que cayó y el otro Bernal. Bernal.
Pues, bueno, no parecía nada, ¿eh? Tampoco...
No, antes había bastantes kilómetros antes hay una caída tontísima donde el Loto Van Ensel, creo que era.
Ah, no sabía que
estaba. Bueno, se cabrea bastante. Porque es una caída de estas tontas de que va el pelotón agrupado y uno frena y uno...
Vamos tal. A contar un poquito rápido, con todo lo más rápido que podamos, porque ya son menos 20. Entonces, vamos disparados a contar cómo va a ser esta Vuelta a Cataluña.
Bueno,
porque
Van Gils, era Van Gils quien se cayó, que mañana no va a salir.
Que ojo, porque bueno, la de mañana igual no es muy para Van Gils ya.
No.
Porque tremenda la Vuelta a Cataluña de este año. Segunda etapa, Mataró Walter Setcases, antes conocido como Walter 2000.
Sí.
186 kilómetros, 2.587 metros. Es una etapa que es casi unipuerto, porque tiene un puerto de primera y uno de categoría especial, pero que en realidad son como dos partes de la misma subida. Walter 2000, el de categoría especial, el último, desde donde lo cuentan, que lo cuentan desde Setcases, son 11 kilómetros y medio al 7,6% de media, con rampas máximas del 18.
Dobles di, como la de aquí. Como la de aquí al lado.
Va a hacer pupita. Etapa número 3, San Juan de las Abadeses, Portainé. O sea... 176 kilómetros, 3.925 metros de desnivel, un puerto de primera, dos de categoría especial.
Dos días seguidos muy duros, ¿eh?
El Port de Toses es el de primera, que son 4 kilómetros al 9% con máximas de 14. Luego el Port de Canto, 25 kilómetros y medio al 4,2%, máximas al 12. Y luego suben a Portainé, 18 kilómetros, 700 metros al 6,8% con máximos del 12. Esas dos van seguidas. O sea, que son... Casi 7.000, o sea, más de... A ver, déjame ver. Sí. Casi 7.000 metros de desnivel en dos días. Luego, Sor Lleida, que es la etapa para el sprint de esta semana, como mucho para la fuga, porque solo tiene un puerto de segunda a la mitad del recorrido. Luego, Altafulla, Viladecans, 167 kilómetros, 2.306 metros, dos puertos de segunda. El último, la Creu d'Aragall, a 30 de meta. 15 kilómetros de bajada y 15 de llano después, o sea, seguramente para escapadas, pero va a ser una etapa nerviosa, seguramente. Y la etapa reina, la etapa sexta, Berga-Queralt, 154 kilómetros, 4.085 metros de desnivel positivo acumulado, con un puerto tercera, un puerto de segunda, uno de especial y dos primeras.
Cuidado, porque encadenan el especial y los dos primeros después.
Claro. Y el último, el puerto de Queralt, son 6 kilómetros al 7% con máximas del 15. Tremenda la Vuelta a Cataluña. La sí. Vuelta a Cataluña este
bueno,
año...
Bueno, la 7 es la mítica
Barcelona-Barcelona. La Barcelona-Barcelona subiéndose Montjuïc infinitas veces.
6 veces.
Claro, o sea que ahí suele ya estar todo el pescado vendido. Pero... Seguramente la Vuelta a Cataluña más dura de los últimos muchos años, ¿eh? O sea, durita, porque la última etapa, Barcelona-Barcelona, que se supone que Vale, sí, sube Montjuïc 6 veces.
Sí, pero vienen ya de...
Pero es un paseo. Sí, bueno, es un paseo, 145 kilómetros.
Sí, pero tiene muy poquito. Bueno, desnivel...
1.943 metros de desnivel. Casi 2.000 de desnivel. O sea, que son muchos metros de desnivel. Obviamente esto está para Pogacar, pero la participación es de lujo. Pero claro, ¿qué pasa? Que Pogacar es el único del Big Six que está. Y con él tiene un equipo con Sivakov, con Vine, con Almeida, con Soler. O sea, el Visma le va a oponer enfrente a Kuss y a Uydebroek.
Sí, pero Uydebroek hoy...
Uydebroek hoy ya estaba, agua, ¿no?
Ni se supo que estaba allí.
Bueno, el equipo que trae el Visma es Kuss, Uydebroek, Walter, Van Bell, Gesink, Kruijswijk...
Y Berthar.
Y Lemmen, que...
Que ya hoy, chao, miau.
Luego, Ineos trae a Bernal y a Geraint Thomas. Podéis ir contando grandes vueltas ya.
Sí.
Pogacar dos tours, Kuss una vuelta, Bernal un giro y un tour, Geraint Thomas un tour.
Un giro, ¿no?
Un giro. No.
Wiggins. Es Wiggins. Es que... Entre Thomas y Wiggins.
Bueno, casi lo gana el año pasado.
Sí.
Luego, Simon Yates. Una vuelta.
No, solo un tour. Thomas solo un tour.
Blasov, el FDJ trae a Lenny Martínez. El Trek a Juan López y a Verona. O sea, que supongo que intentarán ganar etapas.
Boratale trae a Blasov y a Higuita.
Blasov y Higuita, sí. Luego Bahrein a Caruso, Puls y Haig.
Movistar a Enric, a Rubio y a Quintana.
Ya, claro. O sea, el Movistar trae lo que sería el equipo Tour, en principio.
Sí.
Aunque Einer Rubio no sé si correrá el Tour.
No,
pero bueno.
No creo correrá el Giro.
Education First a García Chávez. El Intermarché a Menges. Cofidis
a Guillaume Martin
y a Herrada. Herrada, ya sabemos que es peligroso. En las etapas de media montaña no te puedes fiar de él mucho. O sea, una carrera con... Notables atractivos, ¿eh?
Sí, no primeros espadas, pero sí gente muy, muy importante.
Gente muy buena. ¿Qué pasa? Que les toca correr con el bicho. Entonces, cuando te toca correr con el bicho, pues sabes que...
Yo las etapas de mañana y pasado no me las perdería si pudiera, ¿eh?
No, yo esas yo diría que sería bueno verlas. Pero no es lo único que tenemos...
Tenemos muchas cosas
esta semana. Porque esta semana es mañana ya, la Brujas de Pan.
No, mañana es la Copa Bartali, Copi Bartali.
Claro, mañana empieza la semana Copi Bartali y tenemos ahí carrera en Italia también.
Sí, pasado sí que es la Brujas de Pan.
Pasado la Brujas de Pan, que es, a priori es la clásica es clásica para sprinters, tanto en su categoría masculina como femenina. Pero el año pasado... Ganó en la categoría femenina Pfeiffer Giorgi en solitario, en una carrera absolutamente de perros, porque llovía, viento, caídas durísima. Y ganó Philipsen, la de chicos, en las mismas condiciones terribles, pero en grupo pequeño, atacando él, rompiéndole el pelotón, porque había un viento cruzado durísimo, e imponiéndose en el sprint. Al oro la nómina de sprinters.
Sí.
De esta clase. Philipsen, Merlier, De Mar, Cavendish, Bauhaus, Pitti, Gaviria, Jakobsen, Groenewegen, Ackermann, Molano y Menten. ¿Qué bueno. tal? no es por falta de sprinters.
Iba a decir a ver si va Petiol, pero no. Va Bisseger.
A priori tendría que haber mucho, mucho, mucho interés en llegar al sprint. Pero...
Pues si el miércoles tenemos la Brujas de Pan, el viernes tenemos la E3.
Bueno, esto ya son palabras mayores. La Harelbeke Saxo Classic E3, ¿no? O
sea, sí.
207 kilómetros, 17 muros, 9 tramos adoquinados y ya todos los todos los reyes del pedrusco se dan cita en la E3. Van Aert, Van Der Poel, Pedersen, Deli, Laporte, Mohoric, Hirschi, Jorgensen, Kung. Y va Carlos Rodríguez.
Mojo. Bueno. A ver qué tal le va. Este año...
Nos ponen a Carlos Rodríguez ahí a correr en el adoquín.
Decathlon lleva a Boston Hagen, ¿eh?
Bueno.
Por cierto, horroroso el nuevo Maillot, lo siento. Me gustaba más el anterior.
El previo, sí. Que esta carrera, el año pasado la ganó Van Aert, ¿no? Si no recuerdo mal.
Déjame ver. Sí, Van Aert, que lleva 2 años ganándola, seguidos. ¿Será el tercero?
Es que no me acuerdo muy bien de esta carrera el año pasado.
Yo tampoco.
Sé que ganó Van Aert, pero no recuerdo.
Sí. Pues mira, ganó Van Aert al sprint a Van Der Poel y a Pogacar.
Ah, sí, ya me acuerdo.
Y a 33 segundos Jorgensen. Y ya Cortina a 44. Fue, bueno. Uf,
ya me acuerdo. Sí. Se pegaron palos, pero...
Hacía mal tiempo, creo... Bastante lluvia.
De todas formas, este es el aperitivo.
Sí, porque el domingo...
Para el otro plato fuerte de la semana, que es otra de esas carreras que no es un monumento, pero como si lo fuera, vamos. O sea, que es la Gante-Wevelgem.
Sí.
Que es una carrera que ya son 253 kilómetros... Y que se suben un montón de muros, el Kemmelberg, el Banneberg. O sea,
sí.
Ya una. Que el año pasado ganó Christophe Laporte con Van Aert. Que llegaron juntos. Y le dijo sí. Van Aert aquello de.
Gánala tú.
Gánala tú, que vas a tener que trabajar mucho para mí la semana que viene. ¿No? Y. Con Van Marke de tercero.
Sí.
Es ya una gran carrera, quiero decir. Tanto la E3 como la Gante-Wevelgem, para los amantes de las clásicas, son de esas de las que no hay que perderse. O sea, decíamos que en la Gante-Wevelgem se sube el Kemmelberg o el Banneberg, pero es que en la Saxo Classic, en la E3, se sube el Elestrat, el Paterberg o el Oude Quaremont, que son más míticos todavía. Si no lo sabéis, ya os lo contamos nosotros, que cualquier cosa que acaba en Berg es colina, ¿vale? Es colina de algo.
Tannenberg, hay muchos Berg.
Claro, hay muchos Berg. Cada Berg es que te están subiendo a una
no son colina. De los Berg de toda la vida. No.
Vamos a hacer una porrita rápida, Roberto, porque nos quedan.
¿Por cuál empezamos?
Minutos. Empezamos por la Volta a Cataluña.
Volta a Cataluña, yo creo que Pogacar. Se la va a llevar Pogacar. Pogacar.
Venga, vamos a hacer el podio.
Pogacar. Puf. Pogacar más. Y. Alguna sorpresa por ahí. Yo creo que. Va a hacer 1-3 el UAE. Creo que va a meter a Almeida.
Mira, yo te digo Pogacar, Yates y Blasov. Venga, va.
Uf.
Para la Brujas de Pan.
Para Brujas de Pan. Uf. Me la voy a jugar a Merlier.
Ya a Philipsen. E3.
Uf.
Aquí ya empieza la complicación. E3. Uf.
Van Aert.
Van Aert.
Yo quiero. Creo que Van Aert.
Van Aert.
Es que Van Der Poel, el otro día no lo vi. O sea, ya no lo vi. Va.
Pues venga, ya. Van Der Poel. Y.
La Gante-Wevelgem.
La Gante-Wevelgem.
Esta sí que.
Es más larga, pero yo creo que es menos dura.
Este yo sí que creo que Van Der Poel.
Pues mira, creo que ya le toca Arnaud Deli.
Oh.
Y no estamos diciendo a nadie del... Es una cosa curiosa que hace 5 años hacer un pronóstico así, no hemos metido a nadie del Soudal Quick Step.
Sí, sería, ni Asgreen, ni yo qué sé.
Claro, sería imposible. O sea,
bueno, va Asgreen, pero Lampard, por ejemplo.
Lampard es muy de ganar las Brujas de Pan. Ya lo ha hecho. O sea que. Pero bueno. Ahí quedan los, sí, los pronósticos. Los de la semana pasada no los acertamos ninguno, ¿eh?
No, hombre, no sabíamos que Betiol iba a estar tan bien.
Nadie dio a Philipsen en la Milan San Remo.
Nadie a Philipsen.
Yo he de decir que mi chico tuvo una avería, ¿vale?
Bueno, cosas que pasan.
Ya. Pues casi que va a sonar el saxo de despedida. ¿O no? Sí. Pues son las casi las 7:57, son las 19:55, pero nos tenemos que marchar, claro que sí. Os dejamos con el motín revolucionario del desinformativo, que guillotinará la actualidad de la última semana con su ecuanimidad y asepsia habituales. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de los Adoquines a los Alpes, en el Twitch de Cuac, en todas partes vamos a estar. Todos esos sitios que normalmente cuenta el señor Iverson y que hoy nos contó Roberto desde subido a su Trek nuevecita. Ya sabéis, nos vemos dentro de 7 días, en mismo sitio, misma hora, en el 103.4 de la frecuencia modulada, a las 7 de la tarde, el lunes de la semana que viene, y os contaremos cómo quedaron todas estas carreras que os acabamos de anunciar. Mientras tanto, bajad los piñones, poneros de pie en los pedales y a por la semana.